mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y hemos conocido el dato adelantado del IPC del mes de marzo. Estamos casi ya en los dos dígitos. El IPC se dispara este mes hasta el 9,8%, su tasa más alta en 37 años. Sobre este problema que tenemos encima, hablaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Nuestra inflación es en el entorno de un 40% más que la media de la Unión Europea. Algo no funciona. Y las políticas económicas de este gobierno no funcionan. Y las políticas económicas y las políticas de gasto de este gobierno no son responsables.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el plan de respuesta del Gobierno a la guerra de Ucrania que aprobaba en las últimas horas el Consejo de Ministros. Se destinan a este plan 16.000 millones de euros, 6.000 son ayudas directas y 10.000 se destinan a créditos ICO. Un plan que, a grosso modo, incluye veto a los despidos, bonificación de 20 céntimos de euro el litro de combustible para todos los ciudadanos o limitar la subida de los alquileres en un 2%. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo lo veis?
Pues lo primero, muy largo, pues es un tocho de 160 páginas que publica hoy el BOE y es difícil digerir tanta profusión legislativa, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sirva como prólogo para decir que se necesita un poquito de tiempo para leerlo y analizarlo, ¿no? Pero bueno, en base a las informaciones que ya conocidas, a los resúmenes que se hacen en los medios, pues sí, podemos tener una primera valoración. A mí me parece que es una sucesión de parches y que lo que esperan es un milagro, que a veces se producen los milagros existen, ¿no? Es decir, por lo tanto, pues a lo mejor acaba mañana la guerra, la situación se estabiliza y van a poder decir que el plan fue un éxito. Pero en realidad lo que supone es más gasto público, es más intervencionismo en los precios, más rigidez del mercado laboral, posiblemente provoque una inestabilidad en el sistema financiero, porque de esa cuantía de 16.000 millones, 10.000 son en créditos, los créditos los dan los bancos, lo que hace el Estado es avalarlos y tienen que devolverlos quienes piden los créditos. En la situación que estamos, muchos de los posibles receptores de esos créditos, pues se van a quedar por el camino, no van a poder superar esta crisis, no van a poder devolver esos créditos, por lo tanto, efectivamente, el Estado tendrá que hacerles frente en el futuro. Es decir, el Estado somos todos nosotros, ¿no? No lo va a pagar Pedro Sánchez de su bolsillo, seremos todos. Y el resto del dinero, los 6.000 millones, pues también son subvenciones, es decir, es de traer dinero de los ciudadanos para poner parches aquí y allí por no afrontar con tiempo, pues, los problemas de fondo, ¿no? Es decir, que tenemos en un escenario pues con una inflación, como estamos viendo, que se nos va de las manos. Hoy sale el
dígito. Casi estamos en el 10%, el adelantado.
Casi en el 10%, 9,8, estamos llegando a esos dos dígitos, ¿no? Y bueno, pues es una situación pues terrible, terrible de verdad. Esa es la primera valoración que hacemos.
¿Qué echáis en falta en ese plan de respuesta?
Pues muchas cosas, es decir, pero una fundamental que es la que parece un mantra que no quieren ni oír hablar de él, que es frenar el gasto público. Es que vamos a ver, la inflación al final se va a traducir pues en subida de salarios que, por ejemplo, 3 millones de funcionarios que tenemos que verán sus salarios pues al alza, pues al final provocará pues más inflación y provocará que haya un colapso, porque llegará un momento en que no se pueda pagar, porque esto no podemos seguir dándole a la máquina de los billetes eternamente, ¿no? Es decir, por lo tanto, bueno, lo primero sería frenar el gasto público. Hay muchísimo margen. Los economistas que saben de esto estiman como mínimo unos 60.000 millones de los que se podría reducir el gasto público y ahí tendríamos ya cuantía suficiente. Luego, voluntad política de hacerlo también, porque yo voy a poner un ejemplo basado en precio de gasolina y precio de gasoil, ¿vale? España se hace trampas al solitario y reporta los precios a la Unión Europea en media semanal, cuando otros países lo hacen en un día concreto de la semana, ¿no? Vale. Pues hace dos semanas reportan los siguientes precios: gasolina 1,84, gasoil 1,82. Pero es verdad que ha llegado a 2 euros en algunos días, ¿vale? Pero bueno, en el 2021, en la misma semana, era gasolina 1,31, gasoil 1,17. En un año el precio de la gasolina ha subido un 40,4% y el gasoil un 55%. Pues bien, la reflexión es la siguiente: si aplicásemos la inflación, un 9% en ese momento, en el momento de hacer el cálculo, sobre los precios de 2021, nos darían los siguientes: tendríamos la gasolina a 1,43, de los cuales 1,05 sería el costo sin impuestos y 0,38 los impuestos, y el gasoil estaría en 1,28, 1,12 sin impuestos, 0,16 sin impuestos. Esto supondría una bajada de 41 céntimos el litro de gasolina y de 54 céntimos el litro de gasoil, que es aproximadamente lo que los transportistas con muy buen criterio vienen reclamando. Pero esto no se hace porque no se quiere hacer. Por lo tanto, que no vengan ahora con zarandajas y con grandes titulares grandilocuentes que luego terminen ahí, porque en el final no hay nada. Entonces, reducir el gasto, reducir la fiscalidad, que no se ha hecho. ¿Por qué no eliminan la fiscalidad de los carburantes en lugar de se ha aplicado una rebaja del 21 al 10, bueno, ¿por qué no un IVA súper reducido al 4? ¿Por qué no eliminarla transitoriamente, que es lo que tendrían que hacer? Una moratoria durante un tiempo hasta que salgamos de esta, porque se nos viene una muy dura encima, ¿no? Ampliar la moratoria también para la devolución de los créditos ICOs que ya existen. Durante la pandemia se han puesto en marcha pues cerca de 100.000 millones en créditos ICO que ahora hay que empezar a devolver, y veremos a ver cómo se hace eso. Entonces habría que, por lo menos durante un par de años, una moratoria para la devolución de estos créditos en lugar de otros nuevos que va a ser muy difícil afrontar, ¿no? Es decir, suspender subidas de cotizaciones para autónomos, suspender cotizaciones por ingresos, mantener los módulos para los determinados sectores que además están muy afectados en esta pandemia, como el transporte o peluquerías que tributan en módulos, pequeñas empresas de construcción, que se puedan mantener durante un tiempo, ¿no? Porque no es momento ahora de pensar en subir cotizaciones ni en subir impuestos, tendría que hacerse todo al revés. Pedimos también que no sea contemplado, así como sí se contempla el mecanismo de los ERTE, que ya está ahí, ya es simplemente ponerlo en marcha. Pedimos también una prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad, que no se contempla. Pues sí se ha contemplado para el caso del COVID, lo que estamos pidiendo es que se amplíen también para aquellos autónomos que vean reducida su actividad pues en un 50%, como consecuencia de esta crisis ahora que tenemos con motivo de la subida de los carburantes, de los precios, de la guerra, en fin, como lo quieran llamar. Y una cosita más, las ayudas de los fondos europeos, que el año pasado pues hubo un primer plan y no funcionó, hubo que devolver gran parte del dinero, casi 3.000 millones de los 7.000 que se habían presupuestado, es decir, casi la mitad no se pudo ejecutar. Por lo tanto, ese dinero podría utilizarse para dotar de ayudas directas a autónomos en los sectores afectados, o en general a todos los autónomos, pero porque en realidad casi todos los sectores están afectados, porque de una forma u otra nos afectan a todos, pero que ese dinero, que ya era para el tejido empresarial, que no se pierda, que no se vaya al limbo, que vuelva al tejido empresarial, que se suavicen las condiciones y podamos por ahí tener un pequeñito respiro, ¿no? Y habría que hacer rebajas de impuestos en IRPF, en sociedades, en fin, pero nada, no se contempla nada de todo eso, solo es intervenir en el mercado. La intervención de precios al final es más ruina, provoca inflación, provoca a la larga más paro, y todo eso se hace con el mantra de sostener un estado del bienestar donde los grandes parámetros son educación y sanidad, que hemos visto lo que ha pasado en pandemia, es buena pero es muy mejorable, y la educación pues que la están tirando a la basura directamente, que ya prácticamente ni existe con los nuevos planes, lo que estamos leyendo y oyendo hoy mismo, ¿no? Ayer, es decir, es un drama, es un drama.
Sin duda. Hasta el 30 de junio está previsto que se prolongue este plan. Esto es ser muy optimista, creer en milagros, como tú decías antes, Javier. ¿Qué es esto?
Bueno, pues son parches y es dejarlo todo al albur de las circunstancias y es no querer afrontar el toro por los cuernos y sobre todo es un plan ideológico, se basa en la ideología pura y dura y están los de la parte de podemita del gobierno pues presumiendo del salario del ingreso mínimo vital que se aumenta no sé cuánto, bueno, hay miles o cientos de miles o millones de peticiones y lo está cobrando muy poca gente, o sea que lo pueden aumentar lo que quieran, si luego no llegan, no hay forma de acceder a él y de cobrarlo, pues esto es, en fin, pues nada, es propaganda, en definitiva, es propaganda, medidas efectistas, pero que al final no tienen una repercusión práctica. Quedan muy bien, venden muy bien en los medios, y qué bien cómo protegemos a las familias, cómo protegemos a la gente, pero al final a la gente no hay que protegerlo con migajas de ingresos mínimos vitales. Lo que hay que protegerlo es creando las condiciones para que haya empleo, para que la gente trabaje y destine los recursos que gana honradamente a él, a sus familias o a lo que le dé la gana en una situación de libertad que es la que no tenemos. Tenemos cada vez más intervencionismo, cada vez más rigidez, los alquileres, todo, ¿no? Prohibición de los despidos, bueno, pues si no se despiden ahora, pues irán al ERTE, que es lo mismo, temporal, y del ERTE pasarán al ERE y no se pueden poner puertas al campo. Al final, de donde no hay, no se puede sacar. Y por lo tanto, esto es prohibir el paro por ley. Se saca una ley, se prohíbe el paro, nadie podrá apuntarse en el paro, aunque esté sin trabajo, por lo tanto ya no hay paro. Pero eso no es así. La realidad no funciona así.
En esta tormenta perfecta que estamos viviendo porque hemos encadenado problema tras problema, ¿en qué situación os encontráis a día de hoy los autónomos? ¿Cómo estáis?
Pues muy mal, muy mal, yo creo que está a la vista de todos, pero no los autónomos. Yo creo que ya estamos en una fase, claro, a mí me corresponde obviamente hablar de autónomos por lo que represento en el cargo que ocupo, ¿no? De una organización, pero más allá de los autónomos, yo creo que la situación de la sociedad es dramática y los autónomos, naturalmente, somos 3 millones de personas con familias detrás, la mitad de los cuales tienen también empleados, al menos uno, dos, tres a su cargo, un colectivo importantísimo y que, bueno, que ya no puede más, que ya se vio muy muy vapuleado en la crisis financiera, donde hemos perdido casi 50.000 afiliados que nunca se han recuperado, que luego resultó también pues muy tocada en la pandemia por las restricciones de actividad en sectores muy concretos, la hostelería, el comercio, que está desapareciendo de nuestras ciudades y pueblos, y apenas nos vamos recuperando de una y nos viene otra, ¿no? Y ahora, pues esto que se viene prolongando, que no es de ahora, la guerra lo ha agravado todo, naturalmente, pero ya lo venimos denunciando desde hace meses, incluso desde hace años, la situación con los precios de la energía, con las dificultades del transporte marítimo, por diferentes motivos, y que ha provocado una situación que es dramática entre los autónomos y que vamos a ver, leíamos estos días que ya mes pasado, 94 empresas gallegas que han desaparecido, que han entrado en ERTE, con casi 4.000 trabajadores ya en ERTE, y esto antes de venir lo duro de esta crisis. Veremos a ver, hablamos de febrero, veremos a ver ahora cuando analicemos marzo con lo que nos encontramos y vamos a ver que nos encontramos en el mes de junio, si llegamos allí. Algunos llegarán o llegaremos, pero hay que ir viéndolo porque yo preveo que si esto no se hace, si no se da un cambio radical, esto es pan para hoy y mucha hambre para ya no para mañana, para hoy por la tarde.
Yeah. Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Gracias, como siempre.
Gracias, mucho ánimo, un abrazo, hasta luego.
1:33, vamos ya con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. No sé cómo está la situación hasta ahora en el entorno de la refinería. Los trabajadores esta mañana se concentraban a las puertas, cortaban el tráfico. No sé si continúa esa protesta.
No, la protesta efectivamente continúa, siguen concentrados, pero ahora se centra más en la actividad de la fábrica, dado que lo que se está haciendo ahora, por lo menos hasta los últimos minutos, era impedir un poco el movimiento de los camiones que entraban y salían a la fábrica. Desde las 11:15 la circulación por la AC-415, la carretera que llevaba Arteixo, pasa por lugar de San José, está abierta al tráfico rodado sin complicaciones y no fue necesario hacer ningún otro desvío. Así que los conductores que se vieron afectados entre las 8 y esa hora 11 y cuarto, que sepan que a esta hora, en este momento, y la previsión es que se mantenga ya abierta nuevamente la circulación. Mm.
Por lo demás, ¿hay algún problema hasta ahora?
A las 11 y media hubo también un accidente en la de Rivas, que tuvo como consecuencia un corte de carril para la limpieza de la calzada. El accidente no tuvo consecuencias personales, pero que también lo tengan en cuenta que ya quedó libre el carril de salida de la ciudad por esta vía y está también una situación de total fluidez. Y en cuanto al tráfico en general, pues estamos a la hora de la hora punta en la que el Juan Flórez o Linares Rivas pues ya empiezan a presentar más movimiento de tráfico.
¿Alguna previsión más?
No, ninguna destacada, y únicamente incidir un poco en la goleta de la avenida de Arteixo con Ronda de Nelle, donde estos días también hay un carril cortado de bajada como novedad hasta el día 8 y que es un punto a tener en cuenta estos días.
Marcos, gracias.
Gracias, buenos días.
A las 12 de esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en la refinería en recuerdo del operario fallecido en el accidente laboral que se registraba este pasado sábado. Unai tenía 35 años y no pudo superar la intoxicación por gas que sufrió en este incidente. Trabajaba en una empresa auxiliar que presta sus servicios a Repsol. Como hemos escuchado, esta mañana sus compañeros han concentrado y han cortado hasta las 11 y cuarto de esta mañana el tráfico en la zona de la refinería para pedir más seguridad. Noel Abao.
Sí, empezaba a las 8 de la mañana esa protesta de trabajadores de las empresas auxiliares de Repsol en los accesos de la refinería, con cortes de la circulación en el acceso igualmente. Nos lo contaba Ismael Bocigas, delegado de la CIGA, en una de estas subcontratas que prestan servicio a la refinería.
Pues hacer unas reuniones silenciosas, en señal de duelo, pero esto se ha ido un poco de las manos porque realmente ahora en parada hay muchísimos trabajadores. Si en condiciones normales en esta refinería pues hay una plantilla externa de 400, 500 trabajadores, pues en parada se multiplica por dos. Entonces, tanta afluencia de gente, pues ya tenemos tenido que cortar la calle pues porque no cabíamos en el acceso a Repsol. No era una condición sine qua non tener que cortar el tráfico para hacer más ruido, no, simplemente ha sido circunstancial por el volumen de personal que ha venido a solidarizarse con el trabajador y con su familia.
Todo empezó con las concentraciones de las últimas horas también de ayer como muestra de solidaridad con la familia de Unai, el trabajador fallecido, pero además quieren trasladar las preocupaciones de este colectivo a los directivos de la refinería y que se conozcan también todas las conclusiones de esa investigación abierta en el seno de Repsol para intentar dar con las causas concretas del incidente.
Al margen de aclarar lo sucedido en el accidente y de que la investigación sea pública para que todos los trabajadores puedan tener acceso a esa información, más que nada pues también por lograr un poco de paz social y de tranquilidad en el colectivo de los trabajadores, pues también tenemos unas reivindicaciones históricas que tenemos con Repsol pues para la mejora de las condiciones de seguridad de la planta, pues de los sistemas de emergencia, de los sistemas de evacuación y bueno, y también un poco dignificar el oficio y el sueldo de los trabajadores que desarrollamos nuestro oficio en una refinería.
Lo principal es revisar los protocolos, aunque hay más.
Lo más importante ahora mismo, obviamente, es pues mejorar todos los sistemas de emergencia, de seguridad, protocolos, porque la manera más eficiente de que esto no vuelva a suceder es empezar a tocar todos los protocolos y sistemas desde arriba hacia abajo. Vale. Luego tenemos reivindicaciones históricas, pues ¿por qué? Pues porque entendemos que los trabajadores del metal y de la industria petroquímica en general pues no tienen unas condiciones ni de salario ni de horario dignas como la de cualquier, como por ejemplo un trabajador de una empresa multinacional como Repsol. Aquí las jornadas de trabajo muchas veces son maratonianas, trabajando hasta 11 días seguidos, a turnos de 12 horas y luego con epígrafes que vienen especificados en todos los convenios provinciales, como el cobro de pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad, que muchas empresas auxiliares pues lo obvian.
las empresas auxiliares de la refinería tienen una gran importancia para el desarrollo del trabajo, sobre todo en momentos como este que estamos viviendo, la parada programada.
Los colectivos de empresas prácticamente que son todas de metal, que trabajamos en la factoría de Repsol, pues llevamos tanto los trabajos de parada que se ejecutan para revisiones de unidades como los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en pleno funcionamiento todo el año. Somos empresas que trabajamos aquí pues desde hace prácticamente 2 décadas y somos prácticamente pues una plantilla de aquí, de la refinería.
Repsol mantiene suspendidas estas obras de la parada programada al menos hasta las 8 de la tarde, aunque los trabajadores de estas auxiliares no descartan seguir ahora con un paro y bloquear esta producción desde esa hora. A mediodía, Repsol convocaba un minuto de silencio frente a la refinería en recuerdo del fallecido, unas condolencias a las que hoy también se sumaba la alcaldesa Inés Rey.
Las mías condolencias a toda la corporación, a... Por lo triste fallecemento de Unai Martínez, traballador dunha contratada refinería, todo o noso cariño a súa familia, amigos e tamén aos seus compañeiros da refinería da Coruña tras esta, bueno, pois, tráxica morte nun accidente de traballo, unha persoa tan nova como Unai e con tanta enerxía, así que o noso pésame e o noso cariño para eles.
Unai era un joven de 35 años, vecino de Palavea, hincha deportivista, de hecho pertenecía a la Peña Blanquiazul Checa. Han sido muchas las muestras de condolencia en redes sociales por este fallecimiento debido a una fuga de gas durante esas obras de la parada programada este fin de semana. Hay otro trabajador herido que sigue ingresado en el CHOA, que estamos pendientes del estado. En principio estaba mejor, pero veremos cómo se va desarrollando los próximos días.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y hablamos ahora de la situación en Alu Ibérica. Sobre la mesa, ese expediente de regulación de empleo que afecta a toda la plantilla. Juan Ramón Paseiro es miembro del comité de empresa. Paseiro, ¿qué tal? Bo día.
Oh, hola, buenos días.
¿En qué punto estamos en esa negociación?
Pues la verdad que estamos en un punto desconocido por parte de los trabajadores, puesto que como xa sabedes, o administrador concursal nos anunciou fai 3 semanas que a intención de empezar a negociar un expediente de despido colectivo, pero estamos esperando noticias por parte do propio administrador concursal. Por lo tanto, agora mesmo estamos nunha situación de espera a que os que toman decisións en esta materia pues nos digan que pretenden e cando pretenden facer alguna destas decisións.
Uh-huh. Por outro lado, Paseiro, Alcoa plantexou un acordo que contemplaría indemnizacións para os traballadores a cambio de retirar todos os procesos xudiciais que hai contra a multinacional. Plantexaxedes asambleas de traballadores que votaron, non houbo unanimidade, era algo que pedía Alcoa. A partir de aquí, ao non haber unanimidade, que pasos se poden dar ou cal é a solución a toda esta situación?
Bueno, efectivamente, primeiro decir que Alcoa non plantexa un acordo, sino que simplemente fai unha oferta fechada na cual non dá opción de negociar nada, e os traballadores en referéndum, pois, como ben comentas, deciden mayoritariamente pois acertar esa oferta que fai Alcoa. Como non houve unanimidade, que é unha das moitas condicións que pedía Alcoa en esa oferta, pois agora a decisión a debe tomar Alcoa. Nós como traballadores lles demos o resultado da votación, e aquí tamén estamos esperando que Alcoa dé o seguinte paso, é dicir, que nos conteste si continúa ca súa oferta, independentemente de que a súa unanimidade ou non, ou si, polo contrario, pues, rompe definitivamente a oferta. Por lo tanto, continuamos na espera de que de ter alguna contestación por parte da multinacional, ao mesmo tempo que tamén continuamos esperando alguna contestación por parte da administración concursal, e tamén, e quizás o máis importante, pois estamos esperando tamén que alguien medie una situación industrial de la planta, ¿no? Es decir, tanto la Xunta de Galicia, que ten competencias en industria, como o propio Ministerio, que foi o que avalou esta venta, que al final, pues, previsiblemente, se pode decir que é fraudulenta, engañosa, pues tamén que tomen medidas, que tomen decisións e que apoyen un proxecto industrial que realmente é o máis importante agora mesmo para a fábrica da Coruña.
Porque mantedes a esperanza de que todavía haxa viabilidade e proxección de futuro para a fábrica?
Proxección de futuro hai, porque os números cada día nos dan máis a razón aos traballadores, non? Máis na situación que vivimos agora mesmo, como está o mercado do aluminio, confianza nas administracións, pois evidentemente ninguna, si será pouca, ahora xa é ninguna, porque o camiño que nos trouxe hasta aquí así o demostra, non? De feito, pois a última reunión que tuvemos co Ministerio de Industria xa fai máis de 2 meses e seguimos sin contestación. Por lo tanto, efectivamente, temos pouca creencia, pocas esperanzas en que van a desarrollar un plan industrial, pero sí é verdad que os datos nos indican que sería moi viable un plan industrial aquí na fábrica da Coruña.
Hai outra cuestión sobre a mesa. Parece ser que Alu Ibérica deixou de pagar o plan de pensións da plantilla en novembro do ano pasado. Hai varios traballadores afectados por esta situación que non poderían cobrar debido a que están nunha situación de invalidez e que non descartan denunciar tanto o administrador concursal como as dúas persoas que sodes membros da Comisión de Seguimento deste plan de pensións por deixade de funcións. Que solución teñen estes traballadores que están nesta situación?
Bueno, primeiro decir que deixades de funcións pola parte da Comisión de Control dos partícipes, ninguna. O que pasa que a lei nos dá a capacidade que nos dá, non? E é moi limitada. Evidentemente, aquí, quen está incumplindo as especificacións do plan e a propia directiva dos plans e fondos de pensións é o promotor por deixar de pagar esa póliza de riesgo. Evidentemente, isto se está tratando dentro do seno do plan e fondo de pensións a través dos cauces legales, pero ao final a solución, se non pasan por aportar esa póliza, pois son as demandas judiciales desos propios traballadores, incluso dos partícipes dos membros da Comisión de Control hacia as entidades que teñen que cumplir con esa legislación. Neste caso, o último órgano culpable debería ser, como non o promotor, porque é o que o primeiro en incumplir. Pero non só ele, incluso a aseguradora tamén podría ser que este incumplindo algunha das especificacións. Bueno, eso se está, como ben decide, se está tratando, houve varias reunións en ese aspecto para buscarlle unha solución e esperemos, de todas formas, que en breve se solucione de maneira consensuada. Se non é así, pues, esos traballadores e nós mesmos teremos que acudir aos soldados, básicamente.
Juan Ramón Paseiro, membro do Comité de Empresa de Alu Ibérica. Graciñas por atendernos.
Moitas gracias, un saúdo.
Buscas empleo, pues vamos con algunas ofertas.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, se buscan almaceneros para una importante empresa del sector, preparación de arcones, preparación de tornillerías para obras, inventarios y control de stock, recepción de mercancía o manipulación de la misma entre las funciones del puesto. Hay que tener experiencia de al menos un año en puestos similares y tener carnet de carretilla. Se valorará haber cursado FP de electrónica. El salario sería de entre 1.500 y 1.700 euros al mes. Y se busca dependiente y camarero para una empresa del sector de alimentación. Se pide experiencia de 2 años. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.ramstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos ahora de un proyecto científico que nos va a enseñar este fin de semana a valorar el poder de los olores, Noel Abao.
Quizás no seamos conscientes, pero tenemos en nuestra cara una herramienta muy poderosa, la nariz. Un olor a colonia nos puede recordar a nuestra infancia. El olor a churrasco nos abre el apetito y nos traslada al verano. O cuando sopla el viento del sur, decimos que a Coruña huele a Benz, en recuerdo de aquel derrumbe del vertedero que dejó a la ciudad envuelta durante meses en un intenso hedor. De hecho, la contaminación por malos olores es una de las principales quejas ambientales en todo el mundo. Una fábrica, un río contaminado o, sin ir más lejos, la basura acumulada de la que tanto sabemos en la ciudad de A Coruña. Pues bien, un proyecto científico, Odor Collect, se ha propuesto recopilar de forma pautada los olores de cada lugar. Es una iniciativa promovida por Science for Change en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Nos habla de ella su responsable, Mar Escarabil.
Odor Collect fue un proyecto que creó Rosa Arias, la directora de Science for Change, hace muchos años, porque ella se dedicaba a, bueno, precisamente a abordar problemas de contaminación por olores y veía que la voz de la ciudadanía no estaba del todo escuchada, ¿no? Sus percepciones no eran recopiladas. Entonces, a partir de Odor Collect, pues los vecinos, las vecinas y las vecinas podían reportar sus percepciones de olor de forma científica, dado que se siguen unas variables científicas y, bueno, recopilando datos que pudieran ser útiles para abordar el problema de la contaminación por olores.
Odor Collect tiene dos vertientes. Por un lado, la educativa, para promover con talleres y actividades con escolares la conciencia ambiental y que sean conscientes de la percepción de los olores. Pero también la de que la propia ciudadanía ubique en un mapa puntos con malos olores para intentar solucionar ¿cuál es el foco?
Son los vecinos y las vecinas que reportan olores donde observas, ¿no? Más observaciones son puntos donde hay muchos problemas de olores. Por ejemplo, en Barcelona está la zona del Fórum, ¿no? Del barrio de Barcelona, donde muchos vecinos y vecinas, ¿no?, se quejan de malos olores, entonces reportan más, ¿no? En zonas donde no ves tantos puntos de olores, es que a lo mejor no hay tantos problemas de olores. Esto está muy ligado a un proyecto europeo que se llama Dinosi, donde hicimos muchos pilotos en Europa y en el mundo, donde, bueno, muchos vecinos y vecinas reportaron muchos olores y bueno, esto llegó a diálogos entre, pues, fuentes emisoras, personas del ayuntamiento, la comunidad científica, para intentar abordar el problema.
Así, en la web de Odor Collect podemos encontrar en la provincia de A Coruña notificaciones de olores a desecho descompuesto, cloro, purines o metal, pero también a hierba fresca, flores o comida, porque los buenos olores se han hecho presentes.
Inicialmente la app surgió para mapear malos olores, pero fue precisamente en el piloto del Fórum de Barcelona que los vecinos y las vecinas dijeron, bueno, pero también hay buenos olores en el barrio, ¿no? Entonces cambiamos la app y pusimos también la opción de poner buenos olores. Y de hecho, en varias actividades educativas que hacemos en escuelas, también los niños y las niñas mapean buenos olores del barrio y crean rutas de buenos olores por el barrio que luego comparten en la biblioteca. Y bueno, sí que hay la opción de mapear buenos olores y hacer rutas de la flora del barrio.
Odor Collect estará este fin de semana en A Coruña con talleres abiertos a la ciudadanía, uno de ellos el viernes en el Foro Metropolitano, de 6:30 a 8:00.
los asistentes podrán descubrir curiosidades del centro del olfato y cómo se relaciona el olor con nuestra memoria y historia local. La idea es crear, tendremos un mapa enorme del barrio, entonces será una cartografía colaborativa que se llama la gente con unas, habrá como unas pegatinas de unas narices de colores muy bonitas y tal, y la gente podrá mapear el barrio con los olores del sitio, ¿no? Y aquí un poco descifraremos, ¿no? Habrá buenos olores, a lo mejor habrá olores más molestos, también conoceremos, ¿no? Tal vez recuerdos de la gente.
Y también estarán en la Domus con talleres familiares el sábado, durante mañana y tarde.
El sábado, en el marco de Imagina Coruña, estaremos todo el día, bueno, concretamente de 11 a 2 y de 5 a 7, y haremos ya talleres continuados a nivel familiar, también tratando, dando color a los olores. Mezclaremos un poco el arte y la ciencia para explorar el sentido del olfato.
Y a partir de estas premisas se pueden hacer hasta rutas olfativas por los barrios. Quien quiera colaborar aportando olores al proyecto puede hacerlo en odurcollect.com. Por ejemplo, todavía faltan a Mar en Riazor, a Eucalipto en Santa Margarita, pero también a Bocadillo de Calamares en la Plaza de Ourense, a Libro en Los Cantones o a Cebada al lado de la fábrica de Estrella Galicia. Todos son también los olores de nuestra vida.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Qué gran noche, ¿no?
Pues sí, con 28.117 espectadores en Riazor.
Los contaste uno a uno.
Efectivamente, eso y que dijeron la cifra oficial. Pero bueno, si no los hubiese contado, que ya sabes que no hay ningún problema para darte la información exacta.
Se veía lleno.
Sí, pero hay que darse cuenta que Riazor tiene un aforo de 32.600 aficionados. Fue una noche mágica, España goleó a Islandia por 5-0, con dobletes de Morata y de Pablo Sarabia, y también uno del futbolista del Villarreal, Jeremy Pino. Y la verdad es que todo el mundo se quedó pues encantado de la respuesta de la hinchada coruñesa. De hecho, así se expresaban al término del encuentro el técnico Luis Enrique y el delantero Morata.
Ha sido muy bonito ver a la afición disfrutar y animar a los jugadores que están en el campo, a los que están incluso en el banquillo, y nos vamos todos contentos.
Solo podemos dar las gracias por cómo han sido la gente aquí con nosotros. Un partido que no era uno de los más importantes para venir a ver, así que chapó, darle las gracias otra vez y todas las que hagan falta, porque la verdad es que han estado increíbles.
Que no tarden 13 años en volver.
Eso. ¿Del Depor?
Pues que estamos pendientes del recurso que presentó el club por la segunda amarilla vista por Quiles, aunque yo no soy muy optimista, tampoco en el Depor son optimistas de que le vayan a quitar esa segunda tarjeta y que pueda jugar el sábado frente al Rayo Majadahonda. En ese caso, Noel sería el único delantero del primer equipo que ya ha regresado a la disciplina del conjunto de Borja Jiménez después de estar concentrado con la selección española sub-19.
¿Temes que el Deportivo se quede fuera del playoff? Sí, en ese punto estamos.
Sí, claro que sí, porque el primer puesto ya es prácticamente imposible y ahora mismo se trata de amarrar el playoff. De hecho, el Rayo Majadahonda, que visita Riazor el sábado a las 7 de la tarde, está a 4 puntos del Depor. A 4, ¿eh? Como se le dé por ganar en la ciudad de A Coruña, las cosas se van a poner muy, muy, muy complicadas.
Esperemos que no. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Vamos con las citas de la agenda de este miércoles 30 de marzo. Nos cuenta todas Noela Bao.
El cirujano Francisco Martelo, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, da una conferencia sobre apariencia corporal y atardecer de la vida. Organiza la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados. Será a las 7 en el Sporting Club Casino, con reserva de plaza previa para poder asistir. Isaac Rosa está en el ciclo Somos o Queremos. A las 7 y media en la Fundación Luis Seoane presenta su obra Lugar Seguro. En la librería Berbiriana se presenta otro libro, Pérez, historia de un triunfo, de Llerena Perozo, a las 8 de la tarde. En la Biblioteca de Santa Cruz tienen sesión de cuentacuentos para los más peques, galé teatro, pone en escena Entre Bechos, Anda o Conto, a las 6 y media. Está abierto el plazo para solicitar alguna de las 150 actividades del programa Juvenil Nocturnia. Hay desde escalada a iniciación al TikTok, pasando por juegos de mesa. La Universidad de Da Coruña organiza sus jornadas de puertas abiertas virtuales con información al futuro alumnado y a sus familias de 4 a 9 en su página web.
Presencial es, sin embargo, la Feria de Empleo Young Talent, que se celebra en la EF Business School de Oleiros desde las 4 de la tarde. Y ya queda poco más de un día, Van Morrison estará mañana en A Coruña, concierto a las 8 y media en el Coliseum. Las entradas están a la venta en ataquilla.com con precios entre 40 y 65 euros según la zona.
Y recordamos que desde hoy hasta el 7 de abril en la parroquia de San Nicolás se celebra la novena a la Virgen de los Dolores. Hay misas a las 8 y media de la mañana, 12 y media y 7 y media de la tarde. Media hora antes de la misa de la tarde, a las 7 va a tener lugar la celebración de esa novena con predicación a cargo del salesiano reverendo don José Antonio San Martín Pérez. El día 8 de abril, día de la Virgen de los Dolores, misa solemne presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.